Con el respaldo de la Oficina Palestina Ecuador, entidad privada al servicio de la comunidad palestina en Ecuador, fundada en noviembre de 1984, iniciamos este microinformativo, Voces por Palestina Ecuador, con las noticias que los medios masivos no informan sobre la resistencia palestina en su tierra. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, saludos cordiales desde la redacción de Voces Pro Palestina Ecuador. Soy Andrés Mendoza, saludándolos desde Playas de Villamil, Ecuador. En momentos, los titulares. Israel y Palestina han acordado una tregua de 72 horas. Comienza la tregua entre Israel y Palestina. Desde la ONU, niños palestinos son víctimas inocentes de la ofensiva israelí. Niños palestinos crecen al compás de bombas y un constante peligro. Venezuela muestra su solidaridad con Palestina. Estados Unidos reanuda ayuda militar a Israel. La MNA pide a la Corte Penal Internacional encarar crímenes israelíes en Gaza. Ecuador y Haití condenan la matanza en Palestina. Desde Chile, miles de personas dan apoyo a Palestina por ataque israelí. Israel viola artículos del derecho internacional en Gaza. Iniciamos el espacio informativo. Palestina e Israel han aceptado una nueva tregua en Gaza que comenzará el martes por la mañana y durará 72 horas, informa la agencia Reuters, remitiéndose a fuentes diplomáticas egipcias.
Israel y Palestina acuerdan una tregua de 72 horas que iniciará a las 9 de la mañana este martes. Así lo informa una agencia de noticias, refiriéndose a una fuente diplomática egipcia cercana a las negociaciones entre las partes del conflicto. Anteriormente, autoridades del Estado hebreo afirmaron haber destruido todos los túneles localizados en Gaza que supuestamente son utilizados por Hamas para atacar su territorio, pero señalaron que el país todavía tiene misiones por cumplir en la franja. Pese a la tregua humanitaria de 7 horas anunciada unilateralmente por el Estado hebreo este lunes, bombardeó un campo de refugiados ubicado en este territorio palestino. El ataque se cobró la vida de una niña y dejó más de 30 personas heridas, según fuentes sanitarias locales. La pausa había sido acordada para facilitar la ayuda humanitaria y el regreso a sus casas de miles de desplazados. Con estas nuevas víctimas, según cifras oficiales, ascienden a 1.865 los fallecidos y 9.400 los heridos, en su mayoría civiles, desde el inicio de la ofensiva israelí. Margen Protector, que es considerada la operación más sangrienta de las efectuadas por Israel contra el territorio palestino. La directora ejecutiva en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Raquel Martí, señala que la falta de agua en la región ya podría contribuir a la transmisión de enfermedades epidémicas y contagiosas.
Las escuelas tienen una capacidad de 500 personas por escuela y hay una media de 3.000. Además, si tenemos en cuenta que no hay agua dentro de la franja de Gaza, esto puede ser un grave problema para la transmisión de enfermedades epidémicas y para enfermedades contagiosas. Por otro lado, no hay electricidad dentro de la franja y esto es un grave problema, sobre todo para los hospitales, que en muchas ocasiones están dependiendo de generadores que son poco fiables, puesto que en cualquier momento pueden dejar de funcionar. Y otro gravísimo problema es el hecho de que muchos hospitales dentro de la franja han sido atacados. Prácticamente no hay suministros médicos, no hay medicamentos, muchas de las máquinas no funcionan y no hay suficiente número de médicos, de personal sanitario para atender a los heridos. Estamos ya rondando las cifras que superan las 9.000 personas heridas, con lo cual estamos al borde del colapso en muchos de los hospitales donde se pueden ver a los pacientes heridos. Muchos de ellos sufren amputaciones, desangrándose en los pasillos de los hospitales, sin posibilidades de ser atendidos, como digo, por la falta de capacidad que ahora mismo hay en la Franja de Gaza.
Israel retira sus tropas y vehículos blindados del territorio de la Franja de Gaza, según informan fuentes del ejército israelí. De este modo, Tel Aviv da por terminada la fase terrestre de su operación al destruir los túneles de Hamás. La retirada se produce en medio de la tregua bilateral de 72 horas propuesta por Egipto.
8 de julio de 2014, Israel lanzó contra la Franja de Gaza la denominada Operación Margen Protector. La justificación fue el secuestro y la muerte de 3 jóvenes israelíes en Cisjordania. Tel Aviv acusó al movimiento de resistencia islámica Hamás, incluso antes de encontrar los cadáveres de los 3 desaparecidos. Invadió las casas de los líderes de Hamás en Cisjordania y recapturó a los prisioneros liberados poco antes en el marco del acuerdo con palestinos. De ese modo, violó el alto al fuego de 2012. Hasta el momento, más de 1.860 palestinos han perdido la vida en los ataques israelíes. 2/3 de los muertos son civiles, 400 de ellos niños. Cerca de 10.000 personas resultaron heridas y más de 500.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus casas y albergarse en otras partes del enclave palestino, ya que dado el bloqueo de Gaza, nadie puede salir de ese infierno.
Todos nosotros hemos visto con terror la desesperación de los niños y los civiles que están bajo el ataque. No hay ningún lugar seguro para ir.
Israel prácticamente destruyó todo. Más de 1.000 casas se quedaron en escombro y unas 15 familias sin hogar. A pesar de la obligación internacional de proteger a los civiles y lugares públicos, Israel atacó a 140 escuelas y 26 centros de salud.
Estábamos en nuestro camino para verificar la situación cuando bombardearon y destruyeron nuestra casa con un misil lanzado de un avión F-16. Trabajé por 30 años para construir esta casa y fue destruida en un solo instante. Israel es un terrorista.
En estos 29 días del ataque incesante contra palestinos en Gaza, las partes acordaron treguas humanitarias en varias ocasiones. Algunas ni duraron horas. Ceses de fuego se consideran momentos de alivio para el pueblo palestino, oportunidades escasas para sacar los cadáveres de sus queridos de los escombros, llevar a los heridos a los hospitales sin miedo a ataques inminentes y recolectar los materiales vitales para sobrevivir. Las imágenes dicen más de 1.000 palabras.
Niños palestinos son las víctimas inocentes de la ofensiva del régimen de Israel contra la Franja de Gaza, así lo denunció la Organización de las Naciones Unidas.
Casi 300 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza. Son datos de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia. Mientras los palestinos de Gaza viven entre la masacre y el dolor por el asesinato de sus niños, en Tel Aviv decenas de personas salen a las calles para celebrar el genocidio. En este hospital en Gaza también hay alegría, pero no por la muerte de niños, sino por el nacimiento de cuatrillizos, 3 varones y una niña. Es el mismo hospital a donde son trasladados los heridos por los bombardeos israelíes sobre Gaza. Es un regalo de Dios para esta familia tener cuatrillizos en momentos en que hemos perdido tantos mártires, dice el médico que ayudó en el alumbramiento de los infantes.
Cualquier víctima de una guerra supone una desgracia, pero sin duda las peores muertes son las que se producen entre los civiles y sobre todo las que golpean a aquellos que aún tenían toda una vida por delante. En la Franja de Gaza, unos 300 niños palestinos han muerto por los ataques del ejército israelí, según el último informe de UNICEF.
Los gritos de estos niños recién nacidos en Gaza se solapan con el estruendo de las bombas.
Llegó al hospital en estado muy grave, ahora está mejorando. Contactamos con su padre, que ahora está viviendo en uno de los colegios destinados a los refugiados y no puede recoger al bebé.
Un Mohammed puede contarlo de milagro. Salvó a su futuro hijo, aunque ha perdido su hogar. Tiene múltiples heridas, decenas de astillas incrustadas por todo el cuerpo y algunas de ellas se han quedado muy cerca del feto.
Apelo a todo el mundo. ¿Qué culpa tiene mi hijo recién nacido? ¿Por qué tiene que sufrir la metralla de las bombas israelíes? ¿A dónde voy? Mi casa está destruida. El hogar de mis padres también. Intentamos refugiarnos en los colegios, pero los bombardean igual. ¿A dónde podemos ir?
La única esperanza es que estos pequeños no sufran los horrores de la guerra y tengan la posibilidad de salir de sus casas sin miedo a no regresar nunca más. Pese a su corta edad, estas criaturas son conscientes de que se juegan la vida a diario. La mayoría ha perdido algún familiar por culpa de los misiles lanzados por el ejército israelí.
Basta ya con lo que pasa aquí. Han muerto mi abuelo y mis dos tíos. Que Alá se apiade de ellos. Toda la familia está ahora en el paraíso, mis abuelos y mis tíos.
Ahd Abdel perdió la mitad de su familia en un ataque aéreo israelí. El conflicto ha robado su infancia para siempre. Pese al riesgo, ha decidido regresar a casa para recoger sus cosas, que se han salvado. Según UNICEF, unos 300 menores han muerto desde el comienzo de los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hamás en la Franja de Gaza. La cruda realidad es que en Palestina, los niños de tan solo 6 años han vivido ya 3 guerras. Algo inimaginable para el resto de los ciudadanos del mundo.
Deseo que todos los niños en Beit Hanun estén alegres, jueguen y no padezcan esta guerra perpetrada por los invasores israelíes.
Echo de menos a mis amigos, mi hogar, todo. Cuando vivimos en casa teníamos con qué jugar y qué hacer. Había electricidad, mucha comida y bebida. Teníamos juguetes y habitaciones donde jugar. Ahora no tenemos nada que se parezca a nuestra casa.
Las complicadas condiciones de vida hacen que los niños palestinos maduren muy temprano. En el conflicto palestino-israelí, los más inocentes son los que pagan el precio más alto. Las madres de los recién nacidos esperan que alguien escuche los lloros de sus hijos y ponga de una vez por todas punto y final a una guerra que trunca la infancia de los menores en la Franja de Gaza. Victoria Aliakova, RT.
Latinoamérica alza su voz sobre la situación en la Franja de Gaza. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llamó a la ciudadanía a movilizarse para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir que cese el conflicto que califica de genocidio.
La Cancillería venezolana mantiene abiertas sus puertas para que todos los venezolanos y todos los residentes en este país puedan enviar ayuda humanitaria a Palestina.
Justamente que estamos recolectando ropa, zapatos, comidas, alimentos no perecederos, estamos recolectando juguetes, toallas, pañales, justamente para como una muestra más de apoyo, de solidaridad, de hermandad y de unión hacia los hermanos pueblos en la lucha contra el imperialismo.
Sí, porque ellos no tienen nada, no tienen casa, no tienen agua, no tienen comida. Están en la calle, tumbaron toda la casa, los niños están muriendo, todo, no hay nada, nada. Están muriendo de hambre, están muriendo de que lo maten.
Hoy día Venezuela se levanta su voz, ¿no?, en contra primero del genocidio y el fuego que abiertamente tiene Israel en contra de Palestina, sino también se junta las voluntades de todas las personas, los ciudadanos, compatriotas que se acercan a este lugar a traer lo que puedan. Hemos recibido ayudas desde, mira, hay personas que se aparecen con dos paqueticos de avena y bueno, es bien recibido. Y es eso, ¿no? Es la Venezuela solidaria, la Venezuela consciente que Hugo Chávez formó.
Gracias al comandante Chávez, al presidente Maduro y al pueblo venezolano, al hermano también, todo que está ayudando a nosotros. Gracias por todo.
El canciller de Venezuela, Elías Jagua, viajó hasta Irán para reunirse con la troika del movimiento de los no alineados. Y tras esta reunión le han exigido a la ONU que frene la masacre de Israel contra Palestina. También el canciller venezolano viajó hasta Egipto para coordinar cómo Venezuela va a entregar la ayuda humanitaria a Palestina. Se tiene previsto que el próximo 11 de agosto arribe a este país el canciller de Palestina para que él reciba personalmente toda esta ayuda humanitaria que luego se va a enviar con unos aviones que ha habilitado el gobierno venezolano.
Nos vamos a una pausa informativa gracias a Radialistas Apasionados.
Israel, ladrón de tierras, primera parte.
Palestina no se llamaba Palestina, ni tampoco se llamaba Israel.
Hace 5.000 años, esa pequeña franja de tierra que tiene a Mesopotamia al norte y a Egipto al sur,
al río Jordán al oriente y al mar Mediterráneo al occidente,
era conocida como Canaán, porque allí vivían los cananeos, un pueblo de pastores.
El nombre de Palestina se lo pusieron los romanos mucho después.
El nombre de Israel se lo puso otro pueblo de pastores que también vivía allí, los hebreos, que les arrebataron la tierra a los cananeos.
Con el tiempo, la tierra de Israel o de Palestina fue pasando de mano en mano, de imperio en imperio.
Los hebreos se la quitaron a los cananeos.
Los asirios se la quitaron a los hebreos, que ya para entonces se llamaban judíos o israelitas.
Los babilonios se la quitaron a los asirios.
Los persas se la quitaron a los babilonios.
La población judía que vivía en aquella tierra fue invadida, esclavizada, deportada.
Esta es nuestra historia sagrada. Está escrita en este libro.
Durante aquellos años, los sacerdotes judíos se pusieron a escribir páginas y páginas de lo que hoy conocemos como la Biblia.
Y dijo Dios, esta tierra es vuestra, yo os la doy en herencia para siempre.
Después de tantas humillaciones, los sacerdotes judíos inventaron una gran leyenda para darle autoestima al pueblo israelita.
Inventaron personajes como el patriarca Abraham, a quien Dios le había prometido la tierra de Canaán.
Inventaron la historia de Moisés liberando a los israelitas de la esclavitud en Egipto para hacerlos entrar en la tierra prometida.
Inventaron que ellos eran el pueblo elegido por Dios entre todos los pueblos.
Y que Yahvé, el Dios de ellos, les entregaba en propiedad aquella tierra para que vivieran en paz.
Poco tiempo duró la paz. La tierra de Israel o de Palestina fue conquistada por Alejandro Magno y quedó bajo el dominio griego.
De los griegos pasó a los egipcios.
De los egipcios pasó a los sirios.
De los sirios pasó a los romanos.
En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas destruyeron Jerusalén, la capital. Casi todos los judíos huyeron de Palestina en una diáspora que duró casi 20 siglos.
Durante ese largo tiempo, Palestina fue conquistada por los bizantinos.
De los bizantinos pasó a manos de los árabes.
De los árabes pasó a los cruzados.
De los cruzados a los egipcios.
De los egipcios a los turcos.
Hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, Palestina estaba en manos del Imperio Británico.
Entonces,
¿A quién pertenece esta tierra que ha tenido mil dueños?
Mil dueños, mil dueños.
Continuará. Una producción de radialistas.net.
Mientras los mediadores internacionales presionan al régimen de Israel para aceptar un cese al fuego duradero y dejar a un lado las masacres en la franja de Gaza, Estados Unidos reanuda la ayuda militar a Israel. Para analizar esta noticia tenemos al analista internacional Carlos Pereira Melé, desde la ciudad de Córdoba, en Argentina.
Es la confirmación de que Estados Unidos va a sostener al régimen israelí hasta sus últimas consecuencias en esta nueva política agresiva que está sometiendo al gueto llamado Zona de Gaza, donde tiene aislada una población de 1 millón y cautiva una población de 1.800.000 habitantes, la cual está siendo criminalmente agredida por un Estado que es una de las grandes potencias militares del mundo contra una población indefensa que no puede enfrentar este descomunal esfuerzo militar que está aplicando Israel en la zona. Esta sociedad es una vieja sociedad que se sigue consolidando, que se sigue manteniendo, y es evidente porque gracias a Estados Unidos, gracias a todo el accionar de Estados Unidos y sus socios, el Estado judío israelí sigue manteniendo esa impunidad a nivel legal internacional, más allá de las grandes críticas de las poblaciones que han abierto los ojos ante la falsedad de los grandes medios de comunicación que transmitían una versión totalmente distorsionada de la realidad, mostrándolo como víctimas cuando en realidad es un Estado agresor, un Estado que debemos recordar no ha firmado nunca el Tratado de Roma, el Tratado Internacional que regula el tema de los crímenes de guerra. Israel hábilmente, como Estados Unidos y Norteamérica, no han firmado ese tratado para evitar caer ante el riesgo de que alguno de sus miembros sea juzgado en un tribunal internacional por acontecimientos realizados en otros territorios. Infelizmente, vemos que esta sociedad sigue siendo sólida, firme y que va a continuar a pesar de las críticas internacionales, a pesar de los movimientos internacionales que piden desesperadamente que frene esta agresión en ese territorio.
Los 50 países participantes en la reunión de los cancilleres del Comité Palestino del Movimiento No Alineado, MNA, han pedido a la Corte Penal Internacional que encare los crímenes de guerra e inhumanos del régimen israelí en Palestina.
Me permito solicitar a todas las delegaciones que se pongan de pie para guardar un minuto de silencio en honor a los mártires asesinados por la agresión israelí en Gaza.
Así comenzó la reunión de los 13 miembros del Comité de Palestina del Movimiento de los No Alineados, que contó con la participación de representantes de 50 países. El encargado en inaugurar el evento fue el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Comenzó criticando a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU por su mutismo ante las atrocidades israelíes en Gaza. Dijo que el silencio internacional ha hecho más atrevido a Israel, que sigue matando a los civiles, violando los principios de la humanidad y los derechos internacionales.
Nosotros consideramos la actual crisis en Gaza como una parte de la política fija e incesante del régimen sionista, ocupacionista y criminal, cuyo objetivo es seguir destruyendo gradualmente y eliminando la identidad del pueblo palestino a través del cambio demográfico y de geografía de los territorios palestinos, en especial Al-Quds, y la construcción ilegal de asentamientos judíos en los territorios ocupados.
En su turno, Venezuela instó a la acción inmediata de los países del mundo para la liberación de Palestina. Pidió a los no alineados que exijan al Consejo de Seguridad de la ONU aprobar una resolución inmediata en la que declare tregua y urge el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza.
Que nuestro movimiento solicita al gobierno de los Estados Unidos de América que, en aras de preservar la vida de la población civil en Gaza y otras zonas de Palestina, no ejerza el poder de veto contra la mencionada resolución. Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos demuestre que no tiene un doble rasero en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.
Tras el encuentro, el canciller de Irán calificó de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad los asesinatos y ataques de Israel a mujeres y niños palestinos en el enclave costero. Dijo que los países no alineados apoyan a la resistencia islámica palestina y condenan las acciones del régimen de Israel. El canciller iraní explicó el comunicado final.
Hemos acordado medidas prácticas para ayudar a los palestinos y condenar las acciones del régimen sionista, la agresión y el bloqueo de Gaza, y prevenir la repetición de esas acciones. Es más, pedir a los países que tienen el derecho a vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, especialmente a Estados Unidos, a que no lo hagan, y solicitar a los países que congelen sus relaciones con el régimen sionista.
Los ministros de Defensa del Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Haití, Lene Renault, se reunieron en la capital ecuatoriana, Quito, para fortalecer los convenios de cooperación. Se dieron tiempo para condenar la matanza en Palestina.
Según la ministra de la Defensa del Ecuador, el modelo de cooperación aplicado en Haití desde 2010 será replicado en otros países.
Este modelo de cooperación sur-sur basado en la solidaridad real, en el respeto a la soberanía de los estados y a las decisiones y al marco legal que tiene el hermano país de Haití, ese es un modelo que lo estamos replicando ahora en la República de Cuba y que muy pronto estaremos replicando en San Vicente y las Granadinas.
Este acuerdo consiste en enviar misiones de ingenieros militares para apoyar en tareas de reconstrucción de Haití, así como en la formación de personal haitiano.
Reconstrucción de caminos y carreteras, de sistemas de drenaje, de sistemas de alcantarillado, construyó infraestructura escolar, reparó escuelas y centros de salud.
Dans le respect de notre souveraineté.
Respetando nuestra soberanía.
Dans le respect de notre dignité.
Respetando nuestra dignidad.
Il nous a accompagné.
Nos ha acompañado.
Asimismo, se informó que otro grupo de uniformados haitianos llegaron al Ecuador para incorporarse a la Escuela de Formación de Soldados y a la Escuela Superior Eloy Alfaro.
Ces ingénieurs que l'Équateur a formés.
Ingenieros formados aquí en Ecuador.
Sont en train de percer des routes.
Están construyendo vías.
Des routes agricoles.
Vías agrícolas.
Además, ambos funcionarios, al hablar de Latinoamérica como zona de paz, rechazaron los ataques del régimen de Israel contra Palestina.
Y que les beligerants mettent fin.
Y que los beligerantes
a su masacre.
Pongan un alto a esa masacre.
O que no nazis en Palestina.
Que se está sucediendo en Palestina.
Por la no agresión a población civil y sobre todo a niños y mujeres en la zona palestina.
Las relaciones castrenses entre Ecuador y Haití, según sus autoridades, se iniciaron a finales del siglo XIX. Según el Ministerio de Defensa, Ecuador, desde el año 2010, a través de su cuerpo de ingenieros, ayudaron con la reconstrucción de Haití, afectada por un terremoto, lo que fortaleció aún más las relaciones bilaterales. Robinson Robles, Hispan TV, Quito.
Miles de personas participaron al mediodía de este sábado en una manifestación contra la operación que el ejército de Israel desarrolla en la Franja de Gaza. La protesta llamada Todos Somos Palestina convocó a los manifestantes frente a la Embajada de Israel, donde se pegaron fotos de niños palestinos fallecidos en los últimos días. Luego los manifestantes se trasladaron hacia la Embajada de Estados Unidos en Chile. Durante la movilización, el presidente de la Federación Palestina en Chile, Mauricio Gouch, repudió los ataques armados y rechazó también la muerte de ciudadanos palestinos e israelíes.
¡Asesinos! 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 ¡Asesinos!
Esto se ha convertido ya en un calvario para el pueblo palestino. Y sobre todo da rabia que quienes ayer estaban conmemorando los 20 años del acto terrorista que destruyó el edificio de la AMIA en Argentina, lo conmemoren precisamente bombardeando edificios civiles y generando la muerte de miles de niños y de miles de personas que no tienen nada que ver con una agresión a Israel. Y creemos además que es absurdo que alguien piense que un Estado tiene el derecho a avisarle a 1 millón de personas que deben salir de sus casas porque estas van a ser destruidas. Nos parece que aquí lo que más impotencia genera es el doble estándar de la comunidad internacional y de los medios. No entendemos por qué después de conocer tanto sufrimiento los cascos azules nunca llegan a Palestina. Por qué después de tanto sufrimiento las mismas medidas que se toman contra otros estados invasores nunca se toman contra Israel. Es mucha frustración y mucha tristeza. Eso es lo que sienten los chilenos de origen palestino y los palestinos esparcidos por todo el mundo.
Las últimas cifras de la ofensiva militar que lleva 29 días de Israel contra la Franja de Gaza arroja que han muerto más de 1.800 palestinos, 9.600 heridos, de los cuales 400 eran niños, 2.500 menores heridos y más de 500.000 han huido de sus hogares. El mundo rechaza estas acciones y piden al cese al fuego. En ese contexto, el analista Pablo Martín Garay afirmó que Israel ha sido criticado en el mundo porque ha infringido el artículo 49 y el 3 del derecho internacional, el cual indica que todo país beligerante debe respetar la vida de civiles y de soldados que están desarmados.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo, le repito la pregunta.
Yo creo que no tiene muchas chances para la paz, una paz duradera, porque si analizamos todo el accionar de Israel, siempre Israel ha sido bastante complicado y bastante incumplidor de todas las treguas. Incluso se habla que en el derecho internacional hay algo cómico, que dicen que las treguas en realidad son emboscadas, porque depende mucho, como lo decían en Telesur hoy y ayer en un programa bastante extenso, depende mucho y condiciona mucho el lugar en donde se hace ese encuentro, como los encuentros de Camp David, por ejemplo, que fueron muy criticados, inclusive por cierto sector de la política centrista dentro de Israel, y muy criticado por el mundo árabe, porque el hacer un acuerdo en un país que no es neutral, que ya tiene una inclinación determinada, realmente marca la agenda para uno de los sectores.
No habría mucha esperanza considerando que Egipto es el mediador, Pablo.
¿Cómo no lo entendí?
Se está refiriendo a Egipto, al país que no es neutral.
Claro, precisamente eso, que un país que hoy, en la situación política que tiene Egipto, en donde Al-Sisi, que había sido el segundo de Tantawi, este jefe militar que tuvo Mubarak durante años, hoy es la persona que maneja el país, es decir, que viene del viejo régimen. Entonces es una persona con fuertes lazos con Estados Unidos y con Washington, entonces no tiene una posición de gran neutralidad. Después tenemos otra cuestión dentro del derecho internacional, es que Israel firmó uno solo de los tratados de los convenios de la Haya, y a su vez los convenios de la Haya dicen que aunque el país no haya firmado, está obligado a respetar el derecho internacional y el derecho humanitario, y en este caso Israel no respetó nada, ninguno, ni los que firmó ni los que no firmó, y lo que tiene es la comunidad internacional, hay una inacción de parte de Estados Unidos sobre todo, de ver esta crisis humanitaria y no hacer nada.
Agradecidos con ustedes por la descarga y difusión de este audio informativo. Nos vemos en una nueva edición de Voces Pro Palestina Ecuador. Les recordamos que este programa se sube a radioteca.net a las 12 del mediodía de Ecuador. Agradecemos a los amigos de Radio Costa 105.3 FM de Playas, Ecuador, Radio Paraíso 106.5 de Santa Elena, Ecuador, Ser Público Radio de Guayaquil y a las diversas cadenas de radios amigas y emisoras virtuales quienes nos retransmiten el microinformativo. Sugerencias y comentarios a nuestra cuenta vocespropalestinas@gmail.com.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. 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 Sobreviviendo.
Respaldo de la Oficina Palestina Ecuador. Cerramos este microinformativo.
Voces por Palestina Ecuador.
Con las noticias que los medios masivos no informan sobre la resistencia palestina en su tierra. Hasta la próxima.